En el Parque Tecnológico de Buecillo, en Valladolid, Ciudad investiga y desarrolla proyectos vinculados al transporte y a la energía. Esta fundación está detrás del impulso del Foro de la Automoción. De sus laboratorios han salido proyectos vinculados con la seguridad, como salvacunetas de bajo coste que ya han evitado alguna muerte. Pero no es lo único, y es que hoy en COPE hablamos de movilidad activa y pasiva. Para entender la diferencia, vamos a saludar a Javier Romo y a Javier Villacorta, ingenieros expertos en movilidad en Cidaute. Javier Romo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Villacorta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Encantado, buenos días.
Lo primero de todo, ¿cuál es la diferencia entre activa y pasiva? A lo mejor el oyente ahora dice movilidad activa y pasiva. ¿En qué consiste exactamente o de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bueno, realmente cuando hablamos de movilidad activa o pasiva es más correcto hablar de seguridad activa o pasiva. La seguridad activa son todos los elementos que están encaminados a evitar el accidente. Realmente sería lo ideal, no tener el accidente, así no tenemos las lesiones o los problemas derivados. Pero cuando este accidente es inevitable es cuando entran a funcionar todos los sistemas de seguridad pasiva, cuyo objetivo es limitar las lesiones que puede causar a un ocupante, a un peatón o a alguien involucrado en el accidente.
Claro, hablamos del salvacunetas, por ejemplo, que decía yo en la introducción.
Bueno, en temas de seguridad vial, realmente todos los sistemas de las biondas, petires de puente, están orientados a reconducir al vehículo y que ese vehículo no impacte en el caso de salvacunetas, con esos elementos tan rígidos que pueden causar un impacto muy severo y lesiones al ocupante del vehículo. Es un poco diferente, porque realmente en seguridad vial lo que se hace es reconducir al vehículo. No es como en seguridad de vehículo, que todos conocemos las pruebas de choque, lo que se hace ahí es absorber energía y mitigar los efectos del impacto. En seguridad vial y en salvacunetas lo que se trata es de reconducir al vehículo para que no impacte de manera severa con otro obstáculo de la vía.
Claro. ¿Qué tipo de proyectos estáis desarrollando, ¿no?, para hacer más seguras y accesibles las ciudades? ¿Y hasta dónde llega todo lo que investigáis en Cidaut?
En ese sentido, los proyectos, digamos que tienen un enfoque muy, muy global. Abordamos infraestructura, abordamos vehículo y abordamos también cómo se establece la comunicación entre ellos. Desde el punto de vista de infraestructura, tenemos algunas de las soluciones que se implementan pueden ser relativamente sencillas, como en las zonas donde puede haber más riesgo de atropello, de interacción brusca entre vehículos y usuarios vulnerables, establecer barreras de separación. Y luego, desde el punto de vista de vehículo, ahí sí que tenemos soluciones activas y pasivas. Dentro de las activas, los sistemas ahora mismo que, bien sea por radar o por cámara o por combinación de ambas, el vehículo es capaz de detectar a los usuarios vulnerables, no solo a los peatones, y o avisar al usuario de que frene, o incluso el propio vehículo puede frenar. Y luego, desde el punto de vista pasivo, y es algo que ya se lleva muchos años haciendo y que hay varias soluciones implementadas, lo que se hace es digamos, hacer el frontal del vehículo, que al final suele ser el que interactúa con los usuarios vulnerables, hacerlo más amigable, hacerlo con partes que se deforman fácilmente donde puede impactar, bien sea las rodillas, pelvis o incluso la cabeza de los usuarios vulnerables en caso de atropello, y también evitar minimizar la severidad del impacto.
Claro. ¿Podríais ponernos un ejemplo de mejoras que se hayan implementado en las ciudades y su alcance en estos últimos años?
Hombre, a ver, en el tema de las ciudades y el mobiliario urbano, realmente no existe una normativa que obligue a los ayuntamientos o a los fabricantes a desarrollar esos productos. No obstante, Cidaut sí que ha realizado proyectos de investigación para, aunque no exista esa normativa y no sea obligatorio, investigar posibles soluciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, las barandillas. En el mobiliario urbano hay barandillas que separan el tráfico urbano de los peatones, no están sujetas a ningún requerimiento de impacto, en caso de un vehículo choque, pero en Cidao sí que se han desarrollado investigaciones para ver cómo diseñar esas barandillas que sean capaces de parar un vehículo, ¿no?, en caso de que pierda el control. Algo que sí que se puede ver ya en las ciudades, si os fijáis, son los pretiles urbanos. Al igual que en carretera es obligatorio, cuando un pretil o una bionda pues contener a los vehículos que van por la carretera o las autovías, eso es obligatorio, en ciudad no lo es. Pero no obstante, sí que se ha desarrollado y ya está en el mercado pretiles urbanos, que son estos cilindros que van muy pegados al suelo y que están orientados a evitar que, por ejemplo, un autobús, si pierde el control, invada la acera.
Claro.
Casi no se ven, porque hay ciertas zonas en las ciudades donde existe más riesgo que donde se instalan, ¿no? Realmente eso no es obligatorio, pero bueno, es una mejora que se ha implementado y que ciertos fabricantes pues han desarrollado junto con Cidao para mitigar, ¿no?, ese posible riesgo.
¿Se pone especial atención en los más vulnerables? Hablamos, ¿no?, de peatones, como el ejemplo que nos ponías ahora de barandillas. También muy vulnerable el colectivo ciclista. ¿Qué retos hay en torno a ellos, a esos colectivos más vulnerables en nuestra movilidad?
Hombre, sí, realmente los usuarios más vulnerables, pues obviamente son los peatones, en primer lugar, los ciclistas. Y bueno, con la entrada de los patinetes o de estos patinetes eléctricos,
también,
pues también ha supuesto realmente una percepción de, digamos, del riesgo para la gente que vamos por la acera un poco mayor, ¿no? Es difícil, realmente es difícil, porque al igual que yo creo que la primera ventaja que tenemos y lo que mayor posibilidades de mejora puede obtener, se puede obtener, es con el uso de vehículos modernos, ¿no? Como decía mi compañero Javier, realmente ahora la mayoría de los vehículos están equipados con sistemas que son capaces de detectar automáticamente y frenar y reducir la velocidad. La velocidad es crítica en este tipo de accidentes.
Yeah.
Velocidades menores de 30 kilómetros por hora, pues obviamente aumentan mucho la probabilidad de supervivencia del accidentado, ¿no? Entonces, yo diría que obviamente hay que intentar reducir tanto la velocidad a la que van los ciclistas por ciertas vías, los patinetes, por supuesto, porque eso es el primer paso. Ten en cuenta que un impacto, por ejemplo, de un patinete o de un ciclista contra un peatón, el peatón no tiene ningún sistema de retención ni de protección. El ciclista puede ir equipado con un casco, correcto, si cae a la acera, pues no va a tener lesiones en cabeza. El del patinete también ahora es obligatorio el uso del casco, pero ¿qué pasa con el peatón? Un conductor de un patinete impactando a 30 kilómetros por hora contra un peatón, pues imagínate en el fútbol americano, ¿no?
Claro.
Por poner un ejemplo, la gente va equipada con cascos, con protecciones, y son velocidades menores. Entonces, las lesiones que se pueden producir son importantes, ¿no?, sobre todo para el peatón. De hecho, hay vehículos, en un vehículo hay airbags de interacción, que lo que se trata, colocados en la mitad del vehículo, para evitar que las cabezas del conductor y pasajero se golpeen en caso de accidente, ¿no? Pues en el caso de ciudad, en caso de la acera, pues hay que evitar a toda costa que realmente cualquier usuario vulnerable en bicicleta o en patinete impacte o pueda impactar con un peatón.
Claro.
Pues para eso la señalización, la iluminación, el timbre, que también es obligatorio, ¿no? Hay unos mínimos requisitos, unos sistemas de frenado para los patinetes que estén probados y estén normalizados. Pero bueno, es algo complicado, la verdad. Sí.
Y si hablamos de movilidad, no solo pensamos en carretera, sino también a través del ferrocarril. Después del desgraciado accidente de Adamuz, ¿podemos afirmar que el transporte ferroviario es seguro? Tenemos entendido que desde vuestros laboratorios también se trabaja en medidas para proteger a pasajeros.
Sí, nosotros trabajamos en seguridad pasiva para el transporte en general, tanto en vehículo como en ferrocarril como en aviación. En aviación los asientos también están sujetos a pruebas de impacto.
Claro.
En el caso concreto del ferrocarril, sí, los ferrocarriles son seguros. De hecho, hay una norma europea que impone una serie de requisitos para diseñar esas cajas y esas cabezas motrices con una cierta resistencia a la colisión, ¿no? Es el impacto primario. es que realmente en caso de accidente se evalúan una serie de escenarios de colisión y se diseñan los vagones, las interfaces de los vagones y la cabeza tractora para ser capaz de absorber cierta cantidad de energía, ¿no? Es el impacto primario. ¿Qué ocurre? Que nombrabas el lamentable accidente que estamos viendo todos.
Sí.
Obviamente es una norma europea, o sea, todos los trenes de alta velocidad, regionales, etcétera, deben cumplirla y están diseñados para soportar ciertos escenarios de colisión. En estos escenarios, obviamente, la norma europea no contempla colisiones después del descarrilamiento. ¿Por qué? Pues porque son muy poco comunes. Esto es algo, digamos, también común en todo el mundo de la seguridad. Es imposible proteger frente a cualquier tipo de escenario de choque o de colisión. Entonces, tanto para vehículo, ferrocarril o avión, se protegen los escenarios que realmente son más probables o más comunes, ¿no? Entonces, en el caso de ferrocarril hay dos partes. Una, el diseño de la unidad del tren, que tiene unos requerimientos de seguridad pasiva, de colisión, para absorber energía, generar un espacio de supervivencia, etcétera. Y luego los interiores del vehículo también, perdón, los interiores del vagón también. Pues aquí realizamos pruebas, por ejemplo, es para los asientos. Se hacen pruebas de choque en una de nuestras instalaciones,
claro,
con maniquíes antropomórficos, y lo que se verifica es que los asientos tienen tanto resistencia estructural como un espacio de supervivencia después del impacto, y se usan dummies, pues los que se usan en automoción, para limitar el nivel de lesiones en caso de impacto. Hay que tener en cuenta que en un ferrocarril no existe cinturón de seguridad, entonces la retención la realiza el respaldo de la butaca que está enfrente del pasajero, ¿no? Pero créeme que en este tipo de trenes y de vagones se hace o se diseña un plan de validación muy exhaustivo, donde se tienen en cuenta todas las posibilidades. Si existe una mesa que puede causar lesiones, se prueba con dummies instrumentados para limitar ese tipo de lesiones, y se diseñan contramedidas en función de la separación de los asientos, de cada una de las ubicaciones de un vagón. Todas y cada una se han contemplado en el plan de validación y se hacen numerosas pruebas de choque para verificar que eso es seguro.
Claro. Pues muy interesante el trabajo que se hace desde CIDAUT en el Parque Tecnológico de Buecillo, aquí en Valladolid, y muestra de ello pues este resumen que nos acaban de contar Javier Romo y Javier Villacorta acerca de la labor para que la movilidad nuestra en todos los ámbitos, por carretera, tren, también hablaba Javier del avión, el transporte aéreo, pues sea todo mucho más seguro. Javier Romo y Javier Villacorta, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un placer, gracias a vosotros.
Muchas gracias.